¿Estás soltero o soltera? ¿Has escuchado frases como "espera a la persona indicada"? "Los tiempos de Dios son perfectos"? ¿O "solo te quiero como amigo"? Pues este podcast es para ti. Aquí encontrarás anécdotas, consejos de soltero a soltero, invitados especiales y mucho más. Sean bienvenidos a El Otro Lado de la Soltería, con Jonathan Estrada.
¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a El Otro Lado de la Soltería. Mi nombre es Jonathan Estrada.
Y con ustedes, Jordan Gaona, la naranja del bolo.
El buen Jordan está con nosotros de nueva cuenta. Y si pueden ver, no sé, como un formato diferente en este episodio, es porque algo diferente ha pasado.
Aquí les tenemos variación de todo. La verdad, sí los queremos. ¿Verdad?
Así, oigan, el episodio pasado que tuvimos a nuestra hermana Sara Pacheco, híjole, wow. qué bendición. Y así sí, como...
Muchos mensajes que llegaron. De que, oye, esta palabra la necesitaba. Y muchos jóvenes reaccionando a todos los videos. Llegamos a muchas visitas y pues gracias por todo su apoyo.
Fue de mucha bendición y hoy no es la excepción, porque claro, no estamos solos. Hoy no somos tres, hoy no somos dos, hoy somos más. Así que hoy está con nosotros desde Torreón, Coahuila, la tierra de la
bendición. Vamos para arriba.
La tierra de la bendición. La tierra del calor también, porque me han contado que hace un calor por allá.
Habría que comprobarlo.
¿Y para qué hacemos esto más largo? Vamos a presentarnos. Están con nosotros el pastor Uriel Arán Ramos y su esposa, la pastora Ayerín Quintana, desde allá, desde Torreón.
Hola, chicos.
Un saludo. Estamos muy bien, gracias a Dios. Es una bendición que nos puedan acompañar desde allá, desde Torreón.
No, al contrario, queremos agradecerte por la invitación. La verdad que ya traíamos la intención de hacerlo. Se había complicado por los tiempos, pero bueno, aquí estamos. Y pues antes de todo, reciban un saludo del pastor principal de nuestra iglesia, la Iglesia Triunfante de Jesucristo, el pastor José, la pastora Miriam. Reciban un saludo.
La verdad es que estamos súper contentos, gracias por la invitación, muy agradecidos con ustedes, y pues yo creo que este episodio va a ser algo muy padre, nos lo vamos a pasar muy bien, y pues adelante, chicos, gracias.
Así es, y
pues
no hay más, a darle. De verdad es una bendición estar compartiendo, y como hemos dicho en otros episodios, el fin de esto es que los jóvenes puedan podamos aprender juntos y que podamos saber estos temas que son de interés, y que, como decía Jordan el episodio pasado, que es donde el enemigo empieza a atacar a los jóvenes.
Sí, lo comentamos en el podcast con nuestra hermana Sari. Los temas que no se tocan son donde se esconde el diablo, y por eso sentimos este llamado de parte de Dios y hacer este podcast. Para poder llegar a la juventud con temas que son de inquietud para nosotros.
Así, temas que ciertamente es necesario que se toquen y es necesario que se hable, porque el saberlo, la voluntad de Dios para la vida de nosotros es muy importante para crecer.
Claro que sí.
Así es que, bueno, ya conocimos un poco de su iglesia, de ustedes pastores que nos están acompañando. Y antes de empezar con este tema, quisiera hablar sobre una página que tienen ustedes, o un ministerio que tienen ustedes, que se llama Generación Triunfante. Háblenos un poquito qué es lo que hacen. He visto que hacen lives, que incluso hay personas de otros lugares. Sí. ¿Qué es lo que se hace en esta página?
Sí, mira, nosotros empezamos con Generación Triunfante justo en marzo del año pasado, ¿verdad? Marzo del año pasado, tú sabes, ¿no? Con esto de la pandemia, todo lo de las redes sociales para nosotros los cristianos se disparó. Y bueno, un sábado que estábamos mi esposa y yo en la casa, dijimos, vamos a hacerlo, ¿no? generamos la página, el nombre ya lo traíamos en el corazón desde hace algunos años, y bueno, lo hicimos y empezamos transmitiendo con chicos de aquí de la iglesia. Aquí lo que estás viendo acá atrás, ajá, es el auditorio de nuestra iglesia.
Qué bonito auditorio, déjenme decirles, qué bonito auditorio.
Los chicos de aquí de la iglesia comenzaron a transmitir, después se fueron adhiriendo a otras iglesias, que también son iglesias triunfantes, de Hidalgo, de Puerto Peñasco, de Puebla, del Estado de México, que es donde hay iglesias triunfantes, en Argentina.
Wow.
Y después, bueno, esto se salió de control, ¿verdad? Fueron añadiéndose chavos de Costa Rica, de Colombia, de Brasil, de Chile, en Estados Unidos, en Guatemala, en Perú. Y ahorita estamos, pues, como en 7 países. En Canadá está un pastor de Canadá, y bueno, entendemos que todo esto viene de parte de Dios, ¿no? Y ahora pues estamos también en Saltillo, Coahuila, ¿verdad?
Eso, muy bien, Saltillo se hace presente, y como lo dicen, yo creo que así trabaja Dios, abriendo puertas, expandiendo, y el fin es que su palabra sea predicada por todos los lugares, y si nosotros podemos ser los medios para que suceda, qué bendición.
Ah, verdad, qué lindo es Dios, ¿no? Como esas conexiones, ¿no? Que una persona me llevó a otra persona, y esa persona me llevó a otra, y empiezan esas conexiones divinas, y para que el reino de Dios se expanda, qué padre.
Así es. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos? Vamos a iniciar con este tema que a mí me como que hubo una espinita en mí que Dios me hizo saber que teníamos que hablar de esto para los jóvenes, porque se estaba tallando mucho en estos tiempos con esto. Y el tema de este episodio es la pureza en la soltería. Y hablamos de pureza en general, pureza espiritual, pureza sexual, y en particular queremos hablar lo que Dios quiere decirnos sobre este tema.
Un tema que viene siendo como tabú en las iglesias, este tema de pureza sexual en particular, y pues también apartarnos para Dios, y pues qué padre que podamos estar hablando de esto con siervos.
Así es.
De parte de Dios.
Así que quiero comenzar con esta pregunta para ustedes. ¿Qué es la pureza sexual?
A ver.
Vámonos al tema de una vez.
Primero
¿qué es la pureza para ustedes?
Fíjate que está muy padre esta pregunta, porque el simple hecho como de tocar este tema ya a muchos les da un poquito de escalofríos, pero es cierto lo que tú estás diciendo, es algo que Dios está moviendo en esta generación, en este tiempo, para todos los chavos. Y bueno, nosotros estamos chavos, aunque ya estamos casados, estamos un poquito más grandes.
Todos somos chavos.
Pero yo entiendo por pureza el mantenerte limpio, el mantenerte en un estado de limpieza, ¿no? El que tú guardes tu mente, guardes tu corazón, guardes tu alma. Para mí eso tiene que ver todo con la pureza. Y si nos vamos específicamente a lo que tiene que ver con la pureza sexual, que ahorita es algo súper difícil, ¿por qué? Porque estamos bombardeados por un montón de cosas a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, la televisión, todo te está llevando hacia que tú explores, hacia que tú hagas, hacia que tú busques. Entonces, realmente esto es súper complicado para los chavos de la iglesia, ¿no? Porque nosotros estamos como nadando contracorriente, estamos como vamos a decir, en una contracultura, buscando cosas, principios, o promoviendo valores que ya nos están promoviendo en este tiempo. Entonces, yo creo que es algo difícil de hacer para los chavos, pero también tiene que ver con el poder de la decisión que tú tienes, ¿no? Con lo que Dios te ha dado, con el libre albedrío, con que tú puedes decidir y que tú puedes decir si lo hago o no lo hago, ¿no? Y tiene que ver totalmente con las convicciones que tú tengas en tu corazón.
Sí, y abundando en lo que dice mi esposa, y la verdad es que dice la palabra de Dios que hay de aquellos que a lo malo le digan bueno, ¿verdad? Y desafortunadamente hoy en día estamos viendo que muchos temas que en otros tiempos se veían con mucho más recato ya están muy, muy, muy naturales, ¿no? Ya están con esto de la equidad de género y con esto de la cultura de la comunidad LGBT, que ahora ya es IQQ y más, ¿verdad? Y todo el alfabeto, ¿verdad? Todo se está torciendo bien cañón, la verdad. Y la pureza sexual, yo creo que empieza en la mente. Cuando tú escuchas científicamente, la definición del término pureza es un extremo de blancura, ¿sí? Hay un elemento químico que le da pureza a todas las sustancias que se llama el dióxido de titanio, ¿no? Y ese te lo venden exclusivamente para blanquear, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el término de pureza es eso para mí, ¿no? Extrema blancura, y la pureza sexual pues es o comienza en la mente, ¿no? Y después se van desprendiendo un montón de cosas que a lo mejor podemos estar aquí platicando toda la noche y no vamos a terminar, ¿no?
A ver, mi querido Jonah.
Así es. Bueno, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Y algo en lo que compartimos es ese significado. También la pureza es un estado del corazón que está completamente reservado a Dios y libre de toda distracción del mundo. Cuando yo escucho la palabra pureza, lo primero que se me viene a la mente es santidad. Santidad. Entonces, lo que nos dice es ser puros, ser santos, ser apartados, ser reservados. Quiere decir que la pureza es dejar de hacer ciertas cosas que hacen que nuestro corazón y nuestro cuerpo se contamine con lo que el mundo nos ofrece. Lo que decía en un momento de los teléfonos, muchas de las cosas que empiezan a derribar, a destruir nuestra pureza, empiezan con un simple video, empiezan con un simple, ahora con el TikTok, con un simple video que vemos ahí, con un simple reel, con algo que sucede, que empieza a meterse en nuestros ojos, nuestra mente, hasta que llega a nuestro corazón.
Sí, el TikTok, dijo mi mamá. Fíjate que es un tema alarmante, ya que ahorita estamos a un clic de estar expuestos a pecado, claro. Estar expuestos nuestra mente. ¿Y sabes cómo empieza todo? Como una semillita en nuestra mente. En una imagen que viste, ya causó una semillita.
Así es.
Y esa semillita pronto va creciendo hasta que ya toma una forma de un pecado. Y fíjate que ahí es cuando nos confronta a Dios y nos dice, ¿sabes qué? Necesitas apartarte, necesitas ser puro. Y hablar de pureza, hablar de santidad, hablar de abstenerte de relaciones antes del matrimonio, hoy en día es un tema de burla. Y qué triste que en esta generación tan bombardeada de tantas cosas, estos temas sean temas de burla para cristianos. O si, ¿sabes qué? Si sigues siendo virgen para tal edad, ¿sabes qué? Estás fuera de nuestro círculo de amistad o cosas así.
Sí, o eso ya no va. Algo muy importante es que nosotros debemos ir contracorriente a lo que el mundo nos quiere enseñar o nos quiere decir que está bien. Porque ahora a lo bueno le llaman, a lo malo le llaman bueno. Decir de que, pues no está bien, no. O sea, no está bien si tú tienes relaciones con tu novia antes de casarse. Y entonces el mundo y las personas que están afuera, que no tienen el conocimiento y empiezan a decirte a ti, joven que me está escuchando, es que no tiene nada de malo hacer esto. Es que no pasa nada, todos lo hacen. Pero lo que Dios nos quiere enseñar es que tú y yo vayamos contracorriente al mundo.
Algo que mencionaba la pastora, decía contracultura, y está súper padre. ¿Nos podría explicar un poquito de eso?
Sí, mira, es que yo creo que nosotros como cristianos, mira, no es fácil esto lo que estamos platicando, realmente no es un tema como muy sencillo, porque llegamos a Cristo cuando nosotros nos tenemos un encuentro con Dios y venimos arrastrando muchas cosas en nuestra vida, ¿no? De nuestra niñez, de nuestro pasado, cosas de la adolescencia que a lo mejor te marcaron. Entonces vienes a Cristo y te encuentras como con otro panorama, ¿no? Te encuentras como Dios quiere que tú seas. Entonces en este proceso que Dios va puliendo, que Dios va transformando tu vida después de que has tenido un encuentro, tienen que salir de tu mente muchos conceptos que a lo mejor tú creciste con ellos. Como tú lo estabas mencionando, el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, el tener parejas sexuales, el tener una vida sexual activa sin casarte, todas estas cosas, muchos jóvenes llegan a la iglesia y se topan con que aquí en la iglesia estamos promoviendo algo totalmente diferente a esto. Entonces, nosotros como iglesia sí tenemos que crear una cultura en los chavos de hacer cosas diferentes, no una contracultura para decir, como yo soy así y tú no eres así, aléjate de mí, no, sino nosotros debemos de ser la influencia para que ellos vengan a la iglesia, que ellos encuentren algo distinto aquí con nosotros, no religión, no reglas, no normas, sino que realmente encuentren que deben de tener una relación con Dios y que esta relación con Dios te va a llevar a ser transformado y a transformar los conceptos con los que tal vez tú creciste, tuviste en tu casa, tu entorno familiar. Es difícil luchar con esto, ¿eh? Y nosotros que estamos con jóvenes, nos hemos topado muchísima clase de cosas y a lo mejor en un principio, cuando empezamos a trabajar con jóvenes, veíamos las cosas, no nos gustaban y de inmediato las confrontábamos y a lo mejor queríamos hacer diferentes cosas, pero yo creo que el Señor nos ha movido y nos ha llevado también a hacer como esta parte de entender mucho a los chavos y decir, ¿sabes qué? Tú estás batallando con esto, ven, vamos a platicar, vamos a orar, que Dios empiece a hacer un trabajo en tu vida, porque no es fácil, no es fácil. Imagínate, los chavos realmente la mayor parte del día están conviviendo con chavos que no son cristianos, chavos, la influencia totalmente contraria a lo que nosotros estamos enseñando aquí en la iglesia. Entonces, sí tiene como que haber una convicción súper fuerte en el corazón de los chavos para que ellos decidan en el momento que llega la prueba, que ellos decidan y digan, no lo voy a hacer, voy a guardarme, como José lo hizo, ¿no? José se presentó el momento y ya estaba en el momento que iba a pasar todo de todo, pero José dijo, corro, ahora sí que más vale que aquí corrió que aquí quedó.
Aquí quedó.
Pero Dios te da esa facultad, eso es lo padre, Dios te da esa libertad a ti como joven de decidir. Estás ahí, ¿no? Ya estás en el momento, pero Dios te dice, hijo, lo vas a hacer, vas a mantener tu pureza o vas a terminar haciendo todo, ¿no? Entonces yo creo que se trata de eso, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que nosotros lo que cuidamos en los jóvenes y en general en la gente de la iglesia son dos cosas principalmente, su mente y su corazón. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y cuando tú tomas una decisión tan fuerte como por ejemplo lo que está hablando mi esposa, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, la realidad que lo primero que estás trastocando es tu mente.
Claro.
¿Por qué? Porque para que tú llegues a ese grado de acostarte con alguien, es porque ya vino antecedido de otra cosa, ¿no?
Sí.
De una relación sentimental, de cosas un poquito más, pues vamos a decir, ¿cómo lo diré para que no suene tan feo? Pues sí, ¿no? O sea,
ya se han involucrado los sentimientos.
Ya, ¿no? Se involucraron sentimientos, ya se involucraron acciones, ya hubo caricias, ya hubo besos, ya hubo ciertas cosas que te llevaron a ese momento,
siempre,
¿no? Entonces, ya lo hiciste y tal, y va. Y después resulta que empiezan los celos. Después resulta que empieza la ansiedad. Después te pones a pensar, híjole, es que si esta chava lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Y ahí, justo en ese momento, es donde el plan del enemigo comienza a surtir efecto. Porque el enemigo es el único que puede tocar tu mente y tu corazón, porque todo lo demás ya está. Entonces, nosotros les decimos acá a las muchachas y sobre todo a las chicas, a los chicos les decimos no sean gandallas. Así literal, ¿saben qué? No sean gandallas, ni se aprovechen, no se aprovechen de las muchachas, ni de la situación, porque ahora las muchachas son bien aventadas, es la verdad.
Oye, es que sí.
Las chavas son bien aventadas. Y
los tiempos cambian. Noche de testimonios. Noche de testimonios.
Es lo que te dicen en el mundo, es lo que dicen los chavos que no son cristianos, para que no suene tan feo. ¿A quién le dan pan que llore?
Sí.
No, no es así. Yo les digo, hey, no seas gandalla, carnal, no seas gandalla, y si se te presenta una situación, mejor invita a la chava a la iglesia, ora por ella o algo, ¿verdad? Y a las chavas, oye, que les...
Ajá. Es que sí, sí es cierto. Es, dices, bueno, invitan a la iglesia, sí. Pero una de las cosas muy importantes, ¿por qué pasa esto? Es porque nosotros creamos esas ocasiones también.
Claro.
¿Cómo las podemos crear? Bueno, oye, ¿quieres venir a mi casa? Es que vamos a ver una película, pero no hay nadie.
Oye, te invito a orar a mi casa.
Te invito a hacer una exégesis a mi casa y resulta que ni la Biblia lees.
Claro. Entonces,
claro. Y mira, las muchachas, nosotros, yo les digo, ustedes son, y no me lo malentiendan, yo les digo, ustedes son como una cajita de galletas que está en el súper. Va a llegar un gandalla y va a querer abrir las galletas y comerse una. Pero cuando las va a ir a pagar, no va a ir a pagar la que abrió, va a agarrar un paquete nuevo. Y luego va a pasar otro y va a ver el paquete de galletas abierto y va a decir, a ver, vamos a probar a qué sabe la galleta y si le gusta, la va a comprar, pero va a comprar otro. No va a comprar el que esté abierto. Entonces, es un poquito que la mujer se dé su valor, ¿no? Que las chavas se den su valor, que no sean pues como te lo está vendiendo toda la mercadotecnia hoy en día, aventadas y así.
¿Sabes qué? Mira, es que yo creo que tiene que ver con todo lo que venimos arrastrando con la cultura que tú traes en tu casa, ¿no? Tiene muchísimo que ver. Esta pérdida de valores es lo que Satanás ha afectado, ¿no? El núcleo familiar es como una cadena. O sea, esto, lo que estamos hablando, es como el resultado de la vida que venimos arrastrando, vamos a llamarlo así. Cuando en tu casa tú vives a lo mejor violencia o vienes de un entorno social complicado y todo, es más fácil de alguna manera porque ves las cosas muy normales. Por eso te digo, cuando los chavos llegan aquí a la iglesia, tratamos como nosotros siempre de empezar este proceso, ¿no? Viene primeramente sanidad emocional. Porque los chavos vienen arrastrando, muchísimas cosas. Y yo creo que Dios tiene que hacer ese trabajo. El perdón es inmediato, eso tenemos que entenderlo. La salvación es inmediata, pero tiene que venir un proceso de transformación con los chavos, un proceso de sanidad espiritual, porque vienen chavos heridos. Y lo que dice mi esposo es muy cierto. O sea, cuando tú estás con una persona, estás con un chavo, te involucras con esa persona. Dice la Biblia que por eso cuando los hombre y mujer se casan son una sola carne. Cuando tú estás con una persona, con cualquier persona, tú te unes a esa persona y tú eres uno con esa persona. Tú cortas la relación con esa persona y hay una herida inmensa emocional. Aunque tú digas, yo soy fuerte, no pasa nada, no es verdad. Espiritualmente nosotros sabemos que hay una unión con esa persona. Entonces la dejas, te vas, y vas con otra persona, ya dejaste otra parte de ti con otra persona. Te llegas a otra persona y volviste a dejar otra parte de ti con esa persona. Entonces, es difícil porque vienes a la iglesia y es como cambiar el chip. Es decir, me voy a guardar. Me tengo que guardar para la persona, claro, para la persona indicada. Y el hecho de esperar es también un acto de amor. Es un acto de amor el decirle, ¿sabes qué? Yo no tengo relaciones sexuales contigo porque te quiero. Yo no tengo relaciones sexuales contigo porque te amo, porque no quiero echar a perder esto que Dios va a hacer en nuestra vida. Porque la realidad es que si tú te acuestas con tu novia o con tu novio, tú vas a destruir el plan y el propósito. Porque después de esto, como dijo mi esposo, vienen cosas. Vienen celos, relaciones tóxicas, círculos viciosos, muchísimas cosas que se desencadenan porque las relaciones sexuales es dar un paso más allá. Que solamente a través del matrimonio tú vas a poder entender muchas cosas.
Sí, sí, así es.
Sí. Fíjate, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:18, en la nueva versión internacional, dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los pecados que una persona cometa quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y es lo que decíamos, se va afectando nuestro cuerpo, va afectando nuestros sentimientos, va afectando tantas cosas. Y cuando llega un momento en el que deberías de conocer a la persona que Dios tenía para ti, vienes todo deshecho. Y qué lindo debe ser. Ahorita me encantaba lo que comentaban, que esperar es un acto de amor. Qué lindo debe ser que le puedas decir a una persona, ¿sabes qué? Me guardé 3 años, 4 años, 5 años para ti. Qué lindo debe ser eso.
Así, Y episodios pasados hablábamos sobre el diseño original del amor, el verdadero significado del amor y lo que es el amor de verdad. Y una de las cosas de las cuales es esperar. Si tú amas de verdad, vas a esperar, vas a respetar a esa persona. ¿Por qué? Porque primero pues, queremos un bien para ella, o queremos un bien, pero sabemos que relaciones felices, vidas felices, llevan un matrimonio feliz también. Entonces, y quiero decirles algo, todo lo que hagamos tiene una consecuencia, ¿verdad? Claro. Por eso Dios nos dice, tengan cuidado, elijan sabiamente qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a elegir. Y cuando entendemos cuál es el peligro de tomar una mala decisión en un momento, a lo mejor, de lujuria, que son esos solo momentos, pero si tú aguantas, voy así de sencillo, fácil y sencillo. Cuando una persona hace algo mal, ¿qué es lo primero que viene después? Viene un sentir de, híjole, es que ya la regué, de culpa, un sentido de culpabilidad. Pero cuando tú te aguantas y aún recuerdas lo que Dios dice sobre esto y decides que si vale la pena esperar, si vale la pena santificarme, si vale la pena vivir en pureza, lo siguiente que va a venir a tu mente va a ser, wow, sí estoy pudiendo. No porque, fíjense, las personas por sí mismas cometemos errores. Pero para eso está el Espíritu Santo, para eso está Dios, para ayudarnos, para sacarnos adelante, para en esos momentos de tentación decirnos, hey, yo te recuerdo mi palabra que dice que tienes que santificarte. Pero también nosotros tenemos que hacer algo, así como hablaban de José.
Sí, por ejemplo, pastores, hablaban de algo muy interesante, porque hay personas que quizás nos vayan a escuchar, nos vayan a ver, que quizás ya cometieron este error. ¿Cuál es su proceso de restauración, de sanidad del alma, que ustedes, por ejemplo, como pastores de jóvenes, manejan?
Fíjate que algo que a nosotros nos gusta promover mucho es no tengas novio si no piensas en casarte. Sí. Cuando llegan los chavos a la iglesia, siempre les decimos eso. Y algo que mi esposo les dice también mucho es de, si vas a tener un novio que no sea bien de la iglesia, ¿no? Busca otro de otra iglesia. Pero bueno, eso ya viene después. Pero de primera instancia, el llegar a la iglesia y el entrar como en un proceso de sanidad emocional es no tengas una relación sentimental ahorita. Concéntrate en tu restauración, en tus estudios, en tus prioridades, busca cosas para hacer y mantén tu mente alejada de malos pensamientos, porque el ocio también está cañón, ¿no? O sea, ser nini y ser alguien que no hace nada, sí, tienes claro. Que tener metas, tienes que tener objetivos. Nosotros promovemos mucho, estudiar la universidad, no has terminado la prepa, ponte a estudiar la prepa, ten metas a largo plazo, ya terminaste la universidad, aviéntate una maestría, ponte a trabajar, busca un trabajo. No te metas en una situación sentimental ahorita si vienes arrastrando otra, ¿no? Es el peor error que puedes cometer. Acabas de cortar con una persona, vienes herida, ya estás con otra persona. Entonces, yo creo que algo que nosotros hemos promovido muchísimo aquí en la iglesia es no tengas novio ahorita. Ten todos los amigos que tú quieras, pero si no piensas casarte, no tienes trabajo, no tienes un carro, ni siquiera lo puedes invitar al cine.
Oye, perdón. Y es que pasa de repente que tiene novia y ni siquiera como comentan, ni tiene trabajo. Ahí andan diciéndolo de, oye, mamá, préstame para llevarla al cine.
Ay, no,
oye, papá, préstame para llevarla al cine. O sea,
no.
Es algo que a lo mejor se escucha muy sencillo, pero es muy importante.
Y sí, pues claro. Quiere decir que no estás listo.
Sí.
No estás listo
para sí, mira, yo le digo a los chavos, sobre todo yo me dirijo mucho a los muchachos porque pues yo soy hombre, ¿verdad? Y yo como hombre, yo tengo ya 10 años, casi 10 años casado con mi esposa. Yo no me casé chico, la verdad, yo me casé a los 28 años. Entonces, algo que a mí me enseñó mi papá, sin ser un hombre cristiano, porque mi papá y mi mamá no están en la iglesia. Entonces, si usted quiere una muchacha, usted tiene que ofrecerle mínimo lo mismo que le ofrecen en su casa. ¿Cómo quieres vivir tú? O sea, es que una cosa te lleva a otra, ¿no? El hecho de que tú comiences a tener relaciones, de que tú comiences a tener una relación sentimental con alguien, pues te puede llevar a cometer un error. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a esa persona como hombre? Yo les digo a los chavos, si tú no has terminado una carrera o tienes un trabajo estable, si tú no tienes una casa que tenga muebles, y si tú no tienes un auto, yo no digo un auto último modelo, pero ahora un auto ya es una necesidad primordial, ¿para qué le buscas, carnal? ¿Sí? O sea, no puedes ni comprarte unos chetos y una coca y quieres tener novia.
Híjole, no, es que sí, ¿no? Es cierto.
O sea, ¿hace cuántos años tengan ustedes? Me encanta. Me encanta.
Y 24.
¿24 okay, cuánto?
Ya están en edad de tener
26,
novia.
26.
Bueno, es que no hay una edad para tener novio ni novia, pero a mí me encanta que tengan, que estén haciendo esto, que estén trabajando para Dios, ¿verdad? A mí me encanta la gente que es proactiva, ¿no? Pero yo les preguntaré a ustedes, a pesar de que nosotros somos los entrevistados, ¿se consideran ustedes con la capacidad de tener una relación? No me contesten. No me contesten, ¿sí? Analícenlo ustedes. Pero si no te quieres casar, ¿para qué pierdes el tiempo, no? Si no te quieres casar.
O sea, y claro, obviamente que llega una edad en la que, pues, dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Yo creo que ya tienes una edad, o si ustedes, alguno de ustedes tiene 26 años, 24 años, yo creo que nuestros papás se casaron jóvenes, entonces a lo mejor ya es una buena edad para casarte, pero sí tienes que tener como una estabilidad emocional mínima para poder llevar una relación, porque si tú eres una persona tóxica, y llega otra persona sana, contigo la vas a contaminar. O peor, llega otra tóxica y un tóxico y ahí va a ser una...
No, bomba, ya, ¿no? Explota, explota.
Palabra, explota el asunto.
Van a estar como el meme, ¿no? De los perritos, que sale el perro fuerte. Mi papá, a los 28 años, tengo dos terrenos, tengo una casa, vamos a casarnos. Y yo a los 28, mamá, ¿me da pa' unos chetos?
Mamá, me hace un huevito.
Oye, es que la verdad, sí, sí es así. Y llegan muchas veces, nos piden permiso. Oye, es que nos dan permiso de ser novios. Digo, mira, yo creo que el permiso te lo van a dar tus papás. Gracias por honrarnos como pastores de jóvenes, por decirnos, por tomarnos en cuenta, que para nosotros vale muchísimo eso. Pero realmente, ellos ya saben nuestra postura. Todos la saben. Nosotros no aprobamos los noviazgos adolescentes. Nosotros les decimos, no estamos de acuerdo si tú eres un adolescente y tienes novia. No. Si tú lo quieres hacer, bueno, si tus papás te dan permiso, bueno, porque hay un punto en el que nosotros ya no podemos cruzar, ¿verdad? No podemos meternos ni manipular la vida de las personas, pero es un consejo que nosotros les damos a los chavos. No tengas novio, eres adolescente, no tengas novio. Ahora, ya tienes edad para casarte. Ahora, fíjate bien, busca una chava que ame a Dios, que tenga los mismos valores que tú tienes, no nada más que esté aquí en la iglesia, sino que también que realmente busque lo que tú buscas, porque a veces hay gente que está aquí en la iglesia, pero está muy lejos o dista mucho de pensar como tú. Entonces, busca una persona que sea afín a lo que tú también quieres hacer. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces perdemos el tiempo, los chavos pierden el tiempo, encuentran a una chica bonita en la iglesia, les gusta, empiezan a mandarse mensajitos, empiezan a hacer... A coquetear y vamos a pensar que esto pudiera ser normal, porque pues son chavos, la hormona anda todo lo que da, están, bueno, todo ahí hay un cúmulo de emociones en sus mentes, y, pero esto también es un juego un poco peligroso, ¿no? Siempre está el celular, el jugar un poco con los sentimientos de la otra persona, el involucrarte sentimentalmente, a lo mejor no sexualmente, pero sí emocionalmente, y eso también tiene que ver con la pureza, porque empiezas a lo mejor a mandar mensajitos, te quiero, me gustas, pero en la iglesia luego ya le mandaste mensaje a otra chica, o en la escuela tienes otra chica.
O en otra iglesia.
O resulta que solo vas a las iglesias a conseguir novia,
tú sabes quién eres.
Y sabes que esto también tiene que ver mucho con la pureza, o sea, no nada más el tener relaciones sexuales, sino el guardarte, porque lastimas a gente. El ser así puede lastimar corazones de niñas o de muchachos que a lo mejor sí están buscando algo serio.
Un soldado caído, ¿verdad? Dicen
sí,
por ahí.
Claro.
Sí, me dice Pablo a los romanos, no seas como son todos allá afuera. Mejor deja que Dios cambie tu manera de pensar y Él te va a mostrar lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Para qué gastarnos el tiempo? ¿Para qué gastarnos el pensamiento buscando una relación sentimental si verdaderamente no estamos listos, ¿no? Ya va todo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y cuando tú estás muy chavito, como dice mi esposa adolescente, nosotros le decimos, no, yo les digo, a ver, ¿de quién te puedes enamorar tú? ¿De Pocoyo? O sea,
ay, no, no.
Pero
no.
Yo soy duro, perdón, yo soy duro. Yo les digo, a su edad el amor no existe. Ustedes son personas con hormonas altas y autoestima baja, no se arriesguen. ¿Sí? Porque, o sea, es una realidad, es triste, es duro, pero es la realidad. ¿Sí? Entonces,
bueno, estamos hablando
de adolescentes, ya chavos grandes como ustedes, yo creo que sí es importante que, si no se quieren casar, no pierdan su tiempo. Porque, mira, nosotros les decimos, ten novia, pero que no sea de la iglesia, porque luego pasa que son novios y luego cortan y uno se va de la iglesia. Y dijeras tú, se va a otra iglesia, pero no, regularmente se va pues a curarse las penas con sed de la mala, ¿verdad? Les da sed de la mala, sed sí. De la que destruye familia, ¿verdad? Entonces, no está bien eso. Yo creo que es duro, es rocoso, no nos gusta a veces abordar el tema, pero es necesario, ¿no? Es muy necesario.
¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Que precisamente pasa esto. Que cuando no estás dentro de la pureza sexual, espiritual, lo que quieras, trunca ministerios. ¿Cuántos ministerios truncados hemos visto? ¿Cuántos ministerios? Dios tenía un plan para ti como no tienes una idea, pero a través de una falla esa culpa que el diablo quiere venir, ¿sabes qué? No eres digno, ¿sabes qué? No sé ni qué haces en la iglesia porque tú no eres santo. Y esos pensamientos que vienen a los jóvenes y que regresan atrás, y eso en lo particular a mí me duele bastante, porque yo he conocido jóvenes con ministerios grandísimos que Dios los estaba usando como no tienen una idea, y ver estos ministerios frustrados porque cayeron en pecado.
Y también hay algo muy importante, y es que también mucho más allá de un noviazgo, de todo lo demás, está nuestra vida. ¿Qué es lo que va a pasar después? Muchos de los jóvenes ahora no piensa en lo que va a pasar el después, cuando estemos delante de la presencia de Dios y todo eso. Y si no nos guardamos, no vivimos en santidad, e ignoramos lo que Dios nos dice a través de esto, nos olvidamos del verdadero propósito, que es salvar nuestra alma. Yo creo que debe haber jóvenes y jovencitas que nos estén escuchando, que quizá viven atadas, quizá atados, quizá viven prisioneros de esto. Quizá a lo mejor ya hicieron algo que no debieron de hacer. Quizá a lo mejor ya les rompieron el corazón, o ya hicieron algo que no está bien, y viven atados, viven esclavizados. ¿Cuál sería una manera, o si lo tuviéramos que formular como una pregunta, cómo me pudieran decir ustedes que puede ser libre una persona y vivir una vida nueva, una vida en pureza, una vida en santidad?
Mira, yo creo que algo importante es entender como hijos de Dios, que la culpa es algo que viene de Satanás. Eso es algo básico. Sí, la culpa es un sentimiento satánico. Lo que Dios trae a tu vida es arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de rumbo. Eso significa arrepentirse. Satanás es el mayor acusador. Es el acusador de nuestras almas. Él lo que busca es esto, hacerte sentir mal, Y como tú dices, grandes ministerios han caído por esta situación. Yo creo que nadie estamos exentos, ¿eh? Nadie estamos exentos de muchas cosas, de todo esto, porque es un mundo espiritual al que nosotros estamos enfrentando todos los días como hijos de Dios tenemos que estar buscando a Dios, pidiéndole sabiduría en la presencia de Dios. Pero principalmente para los chavos es entender que si tú has hecho algo que está mal y tú sabes porque el Espíritu Santo te lo hace sentir. O sea, no es como que, ay, estará mal, es que yo sí quiero a mi novia, pero si me acuesto con ella. No, el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Pero si ya lo hiciste, entender que no es que te sientas culpable. Arrepentirse no es llorar mucho, arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es sentirte, sentirte el peor hijo, ¿no? Que eres lo peor, que eres una basura, que eres una escoria, porque esos son los sentimientos que vienen de parte de Satanás, ¿no? El no eres digno, el ya estás sucio, todo esto. Aquí yo creo que entra el Señor, perdóname. Y de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva, ¿no? Así, y es que así actúa Dios. Así actúa Dios. No es que la gracia sea un permiso para pecar, no tiene que ver con esto, sino tiene que ver con que yo tengo que entender que Dios y que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar mis pecados. Entonces, yo tengo que armarme de eso y agarrarme de eso y decirle, Padre, si yo hice algo que te ofendió, Espíritu Santo, si yo hice algo que te ofendió, perdóname. Y perdóname y dame la fuerza para no volverlo a hacer. No quiero seguirte ofendiendo, ¿no? Pero esto viene como después de entender de parte de Dios que lo que hice está mal. Y eso es lo más importante, entender.
Así es. Okay. Hay un texto que me gusta bastante. Dice, hijitos míos, no pequéis. Y yo cuando escucho que dice, hijitos míos, me siento tan amado. Y dice Dios, hijitos míos, no pequéis. Dice, pero si pecaran, abogado tienen para con el Padre, amén, a Jesucristo el justo. Y qué lindo que es podamos acercarnos a ese trono de gracia para encontrar socorro, para encontrar perdón.
Así es.
Y es lo que comentas. Y para estar terminando un poco este tema y el cómo ser libre, les quiero decir algo. Y los que me están escuchando y los que me están viendo donde sea que estén, en YouTube, en Spotify, quiero decirles que no hay ningún pecado que Jesús no pueda perdonar. El enemigo va a venir a hacerte creer que tu falta, tu pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar, que no eres nada, que vas a vivir atado y vas a vivir encadenado toda tu vida. Pero hoy te quiero decir que en el nombre de Jesús hay libertad, que solo basta que tu corazón, que tú quieras cambiar, que tú le digas, Señor, ya no quiero ser el mismo, Señor. Yo he vivido mi vida en una impureza. He hecho cosas que no están bien, pero hoy quiero cambiar. Y déjame decirte que Jesús, Dios, es tan bueno que te va a escuchar, te va a perdonar y te va a cambiar.
Claro que sí. Ánimo, chicos. La verdad es que sí se puede. Sí se puede. Le dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces, no queremos presentarnos como un ejemplo de cómo hay que vivir, porque a veces fallamos mucho, pero queremos decirte que hay una mejor manera de vivir.
Claro.
Y esa mejor manera de vivir de la que te hablamos, tan solo se logra con Cristo en el corazón.
Claro que sí. Sí, y mira, yo le voy a decir algo a todos los chavos, a todas las personas, a toda la gente que nos está escuchando. La clave está en permanecer. No importa cómo vengas, cuando alguien tiene a Cristo en su corazón y ama a Dios verdaderamente, no te va a decir qué sí tienes que hacer o qué tienes que dejar de hacer. Si tú eres cristiano y tienes amigos que están en alguna situación de este tipo, que se sientan indignos, que no sean libres, que estén tratando de cambiar, lo único que tienes que hacer es abrazarlos, es amarlos, es invitarlos, es traerlos a donde está Él, a su santuario. Él es el que se va a encargar de hacer la obra, no nosotros, ¿sí? Entonces, no tenemos que preocuparnos por cómo vamos a hacer para cambiar a la gente, porque esa no es nuestra chamba. Tenemos que ocuparnos de que la gente permanezca, de que se sienta cómoda. Mira, muchas veces yo he estado predicando aquí y ahí atrás, donde ves en el altar, pasan un montón de personas que ni siquiera tengo que ir imponerles manos, no tengo que orar por ellas. Lo único que tengo que hacer es abrazarlas. ¿Y sabes qué pasa cuando las abrazo? La gente se quiebra porque las personas vienen cargadas. Los chavos hoy en día están siendo avasallados de un montón de basura por todos lados. Basura en internet, basura en Facebook, basura en Twitter, basura en Instagram, ¿sí? Basura en la televisión. Van a la escuela y encuentran basura. Nosotros no tenemos que juzgarlos. Hay un versículo que todos los cristianos no sabemos de memoria, que es Juan 3:16. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su primer hijo, al único, ¿sí? Para salvarnos, para que tengamos vida eterna. Pero para mí, el más importante es el 17. ¿Saben ustedes qué dice el 17? No me contesten, se los voy a decir. El 17 nos dice, perdón, el 17 nos dice que Él envió a su hijo al mundo para salvarlo, no para juzgarlo. Entonces, tú que estás escuchando al otro lado de la pantalla, o que estás escuchando este podcast, o que de alguna u otra manera estás siguiendo esto, quiero decirte una cosa. No juzgues a las personas. Todos nos vamos a equivocar, ¿sí? Todos vamos a cometer errores. Vamos a abrazarnos, vamos a amarnos. No importa si es un homosexual, si es una lesbiana, si es alguien que ha pecado, si es alguien que es un chavo que embarazó una chava. No importa, recíbelos igual, ámalos igual. Muéstrales aquel lugar que está ahí atrás, que es su santuario, su altar, e invítalos a que estén ahí. Ya después Dios se va a ocupar de todo. Dios se va a ocupar de hacer la obra. Amén.
Así es. Sí, Dios tiene el poder de cambiar. Qué hermosa palabra y qué bueno que terminamos con esto. Y es con la esperanza, con las promesas que Dios tiene para nosotros. Y qué bueno que pudimos tratar esto. De verdad, qué bendición que el tiempo se nos fue rapidísimo.
Sí,
rapidísimo. El tiempo se nos ha ido rapidísimo. Y créame que es una bendición, y sé que lo que hoy se habló aquí, al momento de estarse, que lo estén escuchando, las personas van a escuchar lo que Dios quiere decir a través de esto. Así que, pues, muchas gracias, de verdad, es una, ya dije bendición como 40 veces, pero sí que lo es. Así que, Jordan, ¿algo que decir para?
Pues nada, vamos bien bendecidos con su ministerio, con estas palabras que acaba de compartir para nosotros y para muchos jóvenes que van a escuchar, y pues gracias.
Así es. Bueno, pastores, muchas gracias. ¿Algo que decir antes de despedirnos?
No, hombre, pues muchas gracias a ustedes, gracias por invitarnos, y como tú dijiste, no somos como el modelo a seguir o perfectos, ¿no? Pero algo que Dios nos ha enseñado es que en Él encontramos perdón, en Él encontramos todo lo que necesitamos, y es la clave para poder vivir. Y bueno, nada más me voy con una frase para todos los chavos. Recuerda, amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida.
Pastor, ¿algo que quiera decirnos?
Pues nada, igual, muchas gracias, Jonathan, Jordan, por invitarnos. Estamos muy contentos de haber estado con ustedes. Y bueno, aquí los voy a... Tenemos que devolverles la copa. Ustedes nos invitaron. Queremos que estén en Generación Triunfante compartiendo el próximo mes. Así es que ustedes me van a decir el día que ustedes puedan. Y el próximo mes ustedes van a estar compartiendo la palabra de Dios en Generación Triunfante MX. ¿Cómo ven?
Perfecto, que sea en el nombre de Jesús.
Claro.
Hablamos en fe,
hemos dicho, hay que ir porque estábamos batallando cómo
hacer yo, todo. Yo ayer le dije, ¿sabes qué? Vámonos a Torreón, no sé cómo, pero vámonos.
Venga.
Así que, estamos poniéndonos en contacto para estar con ustedes allá, y pues qué bendición, otra vez.
Ok, pues entonces mira, aquí está mi celular en el WhatsApp, lo puedes hacer en línea, son en línea las transmisiones. Tú me dices qué día, de lunes a viernes a las 10 de la noche, qué día pueden ustedes y van a estar compartiendo en Generación Triunfante para todos los chavos de América Latina.
Ok, ya claro. Quedó. Muy bien. El otro lado, soltería en todos lados. Así que
Interranchonal,
internacional, todos internacional. Lados. Así que...
Muchas bueno, gracias, chicos.
No, muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Bendecimos mucho sus vidas. Vamos a estar en oración por lo que están haciendo con los jóvenes, que es muy necesario. Su iglesia, su pastor, un saludo, reciban hasta allá. Y pues desde Saltillo, la ciudad donde
hacen zarapes.
Donde hacen zarapes.
Y así pan que, de pulque.
Igual, y pan de pulque. Ah, sí, también, se me está olvidando. Así que Pues muchas gracias. Dios los bendiga, amigos que nos están escuchando. Eso fue todo el día de hoy. Un episodio muy, muy bonito, muy, muy,
muy bendecido. Muy bendecido. Muy bendecido.
Así ya es. Dile, ya la dile. Palabra, el que me diga cuántas veces dije bendecido se va a llevar un premio. Ya lo dije.
Eso, eso. Nosotros siempre decimos algo cuando nos despedimos.
Ajá.
Que lo creemos, que es como nuestro estandarte, que es un hashtag que tenemos por ahí. Nosotros siempre decimos que juntos somos triunfantes.
¡Ándale! ¡Qué bueno! Juntos somos triunfantes. Así que, es más, vamos a poner en los comentarios en YouTube ese hashtag. Hashtag
juntos,
somos triunfantes.
Así que, bueno, Dios los bendiga y nos vemos por allá. De verdad que sí.
Gracias.
Chavos, Dios los bendiga.
Dios los bendiga.
Esto fue El Otro Lado de la Soltería. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo jueves.